Fuera del micrófono, acerca del estado de salud en el que se encuentra y lo bien que luce Paul McCartney, que este artista que está al otro lado de la línea tiene la misma edad que el Beatle. Mirá. 79 años, ¿eh? Los acaba de cumplir, exactamente. Para nosotros, rocambole es un Beatle, ¿eh? Él se le está riendo del otro lado, como decía, no exageres, no exageres. Pero de verdad, es uno de los artistas más reconocidos de este país. En todo el mundo también su figura de a poco se ha ido conociendo. Y lo tenemos al otro lado de la línea. Vamos a hablar un par de cuestiones que tienen que ver con el arte y con llegar a esta edad, sabiendo que uno tiene una obra ya consumada y que sigue creando. ¿Cómo va, Rocambole? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por esos conceptos un poquito exagerados.
Yo sabía. Bueno, está muy bien. Pero tenés la misma edad que Paul, ¿eh? Exactamente el mismo año nacieron.
Ah, bueno, celebraremos entonces juntos.
Me parece muy bien. ¿Ya los cumpliste los 79 o es ahora?
No, ya cumplí.
Ya cumpliste, claro. Ahí está. Está muy bien. Y estás muy activo, seguís trabajando. ¿Qué rutina de trabajo tenés, Rocambole?
Y en general me acuesto tarde y me levanto tarde.
Claro.
Y bueno, ya hace rato que estoy jubilado como docente de la universidad. Y entonces tengo una dedicación plena a dibujar, claro, diseñar, pintar.
¿Y tenés una rutina o la inspiración viene y ahí te sentás? ¿Cómo es la historia?
No, en general después del mate de la mañana, sí, me pongo a trabajar en ideas que tengo anotadas en cantidades de viejos cuadernos.
Ajá.
Y bueno, ahora estoy bastante ocupado haciendo serigrafías.
Mirá.
Y entonces, bueno, estoy inventando algunos temas,
sí,
nuevos para esas serigrafías, que ya son como 20 diferentes.
Claro. ¿Y qué destino tiene esas serigrafías? ¿Terminan siendo a exposiciones? ¿Se venden? ¿Cómo es? ¿Cómo las pensás? ¿En qué finalizan?
Es un producto ajá, de venta.
Claro.
Como sabrás, los artistas plásticos, por lo menos en el mercado argentino, pues son muy pocos los que venden.
Sí, sí.
Yo no suelo ser de eso, de vender pintura.
Claro, claro.
Pero la serigrafía ha sido una interesante posibilidad. Uh-huh. Es un producto así que es relativamente barato, digamos.
Sí, sí, sí.
Y se pueden hacer cosas interesantes.
Claro. ¿Es difícil ayornarse a las nuevas técnicas, a las nuevas tecnologías, a todo lo que ha venido en el último tiempo para no quedarse quieto, para no estancarse en el trabajo?
Bueno, yo desde los años 90, donde empezó toda la cuestión digital, he ido aprovechando las posibilidades que me han dado las máquinas para, uh-huh, hacer algunas cosas que a lo mejor manualmente me llevarían demasiado tiempo.
Claro, claro.
Yo siempre parto desde un lápiz y un papel. Uh-huh. Las principales ideas aparecen en un principio en ese formato.
Claro. Eso después, no se pierde, ¿no?
No, ese es lo más práctico, por lo menos para mí hasta ahora.
Sí, claro.
Y bueno, luego lo digitalizo, a lo mejor lo digitalizo, puede,
ajá,
que no.
Ajá.
Lo digitalizo, a lo mejor lo trabajo con la máquina. Y a mí me interesa la relación entre lo manual y lo digital, porque, uh-huh, a veces imprimo una cosa y trabajo con la mano encima de la cosa impresa.
Mira,
claro, la vuelvo a escanear y bueno, hago una especie de ida y vuelta.
Sí, sí, totalmente.
Otras veces no, por ahí pinto directamente como un antiguo pintor de caballete, uh-huh, y queda ahí.
Qué
o
bien.
Quizás algo que hago, en principio, lo fotografío y a lo mejor esa fotografía sí, a lo mejor le intervengo después con la máquina. Uh-huh. Muy variadas las posibilidades. Uh-huh.
Pero usted sabe que para nosotros, periodistas, es una cosa leer un medio desde una computadora que sentir el papel, ¿no? Nos cuesta un poco todavía acostumbrarnos. Para usted, el desarrollo de su actividad nace pura y exclusivamente desde un papel y un lápiz.
Así es. Y bueno, después la computadora o lo que fuere es un lápiz más. una herramienta más.
Claro, claro. Vos es que ahora en la Argentina viene una muestra de Banksy, el muralista anónimo que interviene en espacios en todo el mundo. Y me cuesta ir a ver la obra de una persona que ha hecho casi toda su obra en, bueno, también depende de cuadros, si se venden esas cosas que duran muy poquito, el arte efímero y demás. Y hay un mural tuyo acá en Gonet, precioso, que lo veo todos los días cuando vengo a laburar, porque vengo justamente por el camino, que ya tiene 20 años, ¿no?
Así es. Y es una cosa notable, sí, como ha durado.
Sí, porque no lo han vandalizado, algo que otras veces ha pasado, ¿no?
Bueno, un poquito lo han intervenido.
Un poquito, sí, un poquito sí. ¿Qué sentís cuando una obra de arte queda, que permanece y está ante los ojos de las personas que pasan durante 20 años?
Bueno, en principio me asombra porque yo tenía entendido que ninguna pintura sobre pared al aire libre podía durar más de 5 años.
Mira, ajá.
Esto es medio milagroso.
Sí.
Quizás no recuerdo, pero habremos preparado muy bien la base. Algo sería, o alguna pintura que usamos sería muy, pero muy durable.
Claro, claro. Vos y Terzaghi, ¿no? Cristina Terzaghi fue.
Claro, con Cristina. Cristina y con el gallego Aguirre, ajá, que ya afinado, que en paz descanse. Con él hicimos, y con Cristina hicimos ese mural.
Claro. Bueno, ahí nombraste a una persona, un artista que ya no está. Ustedes tienen esa ventaja, ¿no? Que la obra de arte permanece, queda, está durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, es así.
Es así, es la forma de perpetuarse. ¿Pensás en eso? ¿Pensás en el día en que ya no estés y en lo que vas a dejar? ¿O no? ¿No tenés esa discusión?
No tengo ese. Todavía no pienso en mi fantasma.
qué bueno eso, ¿no? Está muy bien. ¿Y te sentís con las mismas ganas que cuando arrancabas, cuando eras un estudiante de Bellas Artes y demás, cada mañana después de ese mate, tenés esas mismas ganas o ya te aplasta un poco?
No, las ganas sí, lo que pasa es que muchas veces la dinámica corporal es diferente.
Ajá. Ajá.
Obviamente cuando uno es más chico tiene mucha más energía en muchos sentidos. ¿Qué sé yo? Y como cualquiera, como todos nosotros, yo cuando tenía entre los 20, los 30, los 40 quizás, sí, podía quedarme 3 días sin dormir y trabajando.
Claro, claro. Vos es que... Sí, es otro, son otros los tiempos. Oye, ahí contabas al principio de la entrevista esto de las serigrafías que estás haciendo y el tema de venderlas y demás. Hace poco vi el documental de Warhol en Netflix y veía cómo él hacía las, no sé si eran serigrafías al principio, que después se convertían, le sacaba una foto al artista y hacía esos cuadros multiplicados por miles, Marilyn, etcétera. Yo pensaba si no había algo obsceno en eso, ¿no? De hacer en gran cantidad, en gran escala y después venderlo a cualquier precio. ¿Tenés esa discusión ideológica con tu obra o no?
Mira, yo creo fundamentalmente que la obra, para mí, se transforma en obra de arte cuando se multiplica por cientos de miles. Porque no creo en la obra única colgada en un museo o en la colección de un millonario. Uh-huh. A mí me parece que la obra tiene que ser esa obra editada, digamos. Yo cuando era chico, nacía a las artes plásticas, como digo siempre, a través de las historietas.
Claro.
Uh-huh. Y me pasé la vida en esa época copiando historietas y digamos, mi mayor ilusión cuando yo me ponía enfrente de un kiosco era algún día ver una imagen mía en la tapa de una revista.
Claro.
Y bueno, creo en eso, ¿no? La imagen esa, la única, yo la realizo porque me gusta pintar, me gusta dibujar, pero de todas maneras, la parte que más me interesa es la parte de la reproducción.
Claro.
O sea,
claro,
por eso me interesa bastante la relación de las artes plásticas, fundamentalmente con el diseño.
Totalmente.
Con el diseño editorial, con el diseño de comunicación.
Totalmente. Y lo lograste, ¿eh? El paso del tiempo te puso en un lugar de mucha popularidad y realmente de mucho cariño, sobre todo. Rocambole, no te robamos más tiempo. Gracias por estos minutos, fue hermoso hablar con vos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, entonces.
Que tengas buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Abrazo. Rocambole pasó por Ya es Hora.
Si todavía no prendiste la radio, es que todavía no empezó.